En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Para todos hermanos, bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Este programa para escuchar la voz de Dios al comenzar todos los días. Qué bueno comenzar escuchando la voz del Señor. Bienvenidos. Un abrazo para todos ustedes que siempre están conectados desde las diferentes provincias del país, a los hermanos del Cotopaxi, del Tungurahua. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar en sintonía de esta emisora y de este programa. Invito a que comencemos la mañana orando con una oración muy especial de un hermano que tiene una espiritualidad bellísima y que le recomiendo muchísimo los libros y leer toda la espiritualidad que ofrece este hermano. Es Charles de Foucault o Carlos de Foucault. Es un hombre que ha dedicado su vida a Dios y que tiene unos textos de una profundidad impresionante. Les quiero compartir esta oración. Vamos a comenzar entonces orando con él. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío. Con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Cielo, al comenzar esta mañana queremos ponernos en tus manos para decirte que necesitamos de ti, de tu presencia, que confiamos, Señor, completamente en ti. Abandonamos nuestra existencia en ti, Señor, para que seas tú el que dirija nuestro corazón, el que dirijas nuestros pensamientos y nuestras acciones. Qué bueno es, Señor, confiar en ti, que eres un Padre bueno, un Padre que nos ama, un Padre que se preocupa por nosotros. Así lo dices en tu palabra. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué se preocupan ustedes? Si mi Padre del cielo alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿cuánto más no hará por ustedes? Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, porque en ti podemos abandonar todo lo que somos. Pedirte que derrames tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que venga tu Espíritu a nosotros, que se derrame la fuerza de tu Espíritu en este corazón que tanto necesita de tu luz, de tu amor, de tu paz. Ven, Señor, a consolar a los que están tristes. Ven, Señor, de una manera muy especial, sobre todo los que están enfermos o que tienen algún familiar en su casa enfermo. Ven a fortalecerlo, Señor, en sus necesidades, en sus momentos de dificultad. Ven, Espíritu Santo de Dios, a inundarnos de tu presencia. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Ven a nosotros, te invocamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Ven, Espíritu Santo de Dios, a contagiarnos de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, y muévenos para que amemos a Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios.
De Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Madre Santa, queremos suplicarte que intercedas por nosotros. Madre María, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos angustiados, tú eres nuestra compañía. A veces, a muchos de nosotros, cuando nos sentimos en angustia, lo único que nos queda eres tú. Gracias, María, por estar siempre con nosotros. Intercede siempre, María, por nosotros, Madre, para que ante el anuncio de la palabra siempre digamos que sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos a que hoy leamos un texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 18 al 24. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María
estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura que había anunciado por medio del profeta: Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
En ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños estás allí, que tu presencia es emergencia.
El Evangelio según San Mateo que acabamos de leer, pues está ubicado justo después de ese inicio que le ha querido dar Mateo a su Evangelio con una lista sobre la genealogía de Jesús. Mateo inicia su evangelio con la genealogía de Jesús. El capítulo primero comienza así: capítulo 1, versículo 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y comienza a darnos la gran lista de nombres de los antepasados de Jesús. Después de esa lista comienza a hacernos esta narración como una especie de final de la lista de los antepasados de Jesús. Y comienza a nombrarnos entonces a un personaje. Mateo nos muestra, nos habla de un personaje muy interesante que quisiera hoy que resaltáramos, y es justamente José. En este evangelio según San Mateo, José aparece como figura principal, por así decirlo, y como el receptor del anuncio del nacimiento de Jesús. Si ustedes se acuerdan, el año pasado que leíamos Lucas, y de hecho cuando iniciamos el Adviento, las lecturas por lo regular son tomadas de Lucas, sobre todo las lecturas como de la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y en esas lecturas de la infancia que nos presentaba Lucas, veíamos que la figura central siempre fue María. María en Lucas juega un papel muy importante, y María es la que recibe el anuncio del ángel Gabriel, y María es la que visita a su prima Isabel, y María es como la que transmite las promesas al pueblo de Israel, la que hace viva, actualiza y realiza Dios en ella las promesas. En este evangelio según San Mateo ha querido entonces mostrarnos a José, y lo hace por una razón muy especial que tiene que ver como con el contexto del evangelio. Mateo es un evangelio que, según dicen los estudiosos y teólogos, es escrito para una comunidad judeocristiana, es decir, para los judíos que se convirtieron al cristianismo, o para dar respuesta al judaísmo sobre la fe en Jesús como Mesías. A ver, me explico esta idea. Cuando la comunidad de Jesús, la comunidad cristiana, comenzó a predicar a Jesús como Mesías, al pueblo judío, pues a algunos sectores se les generó muchas inquietudes sobre este tema, porque ¿cómo es posible que ya vino el Mesías? Entonces, a muchos judíos que se fueron acercando a la experiencia del cristianismo, a pesar de que ya hacían parte de la experiencia cristiana, tuvieron como muchas inquietudes sobre la persona de Jesús. ¿Cómo, de dónde viene este hombre? ¿Cómo así que es el Mesías? ¿Cómo fue que fue engendrado? ¿Quién fue su familia? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? ¿Cómo fue la situación? Y entonces Mateo
tiene como un interés especial en todo su evangelio, a lo largo de todo su evangelio. Mateo tiene este interés y es como darle respuesta al pueblo judío que pregunta cómo entender a Jesús como Mesías. ¿Qué pruebas tenemos de que Jesús es el Mesías? ¿Por qué Jesús es el Señor de la comunidad? ¿Por qué Jesús es el Mesías? Y entonces Mateo en todo su evangelio comienza como a argumentar, incluso utilizando el Antiguo Testamento, que Jesús realmente es el Mesías y Salvador. Y de hecho, acabamos de leer en este texto, en este primer capítulo, una cita bíblica que Mateo nos regala del Antiguo Testamento. Está en Isaías capítulo 7, versículo 14, y es la profecía sobre la Virgen que dará a luz. Miren, Mateo la cita de esta manera: mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta cita es dentro del Antiguo Testamento, y a lo largo de todo su evangelio Mateo tiene una preocupación por citar el Antiguo Testamento, porque miren, ¿cómo hace uno para convencer a un judío de una realidad? Pues citándole el Antiguo Testamento. Mateo comienza a argumentarle a los judíos el mesianismo de Jesús desde su misma fe, desde las mismas promesas que habían recibido sobre el Mesías. Entonces es como si comenzara a leer todo el Antiguo Testamento y a decirles: aquí en esta parte aparece esta profecía y en Jesús se cumple. Mire, aquí en esta otra parte aparece esta profecía y en Jesús se cumple. Entonces comienza a hacer como esa relectura de la persona de Jesús desde el Antiguo Testamento. Y en este capítulo entonces nos habla de José. Les decía que Lucas nos hablaba de María, pues Mateo nos habla de José. ¿Y por qué la importancia de José según San Mateo? Porque si ustedes se dan cuenta, y los invito a que lean esa genealogía de Jesús, que no es muy agradable de leer porque tiene un montón de nombres ahí que uno a veces ni entiende ni sabe leer. Pero si ustedes leen esa genealogía se van a dar cuenta que está llena es de puros nombres de varones, con excepción de algunas mujeres que aparecen en ese texto. Despuesitos, en estos días vamos a hablar sobre lo que significan esas mujeres que aparecen en ese texto, que es también muy interesante ese tema. Pero hoy quiero hablarles entonces de José como el varón que recibe la promesa. Miren, en ese texto, en esa genealogía, solo aparecen varones. Y es que para el israelita, cuando es como un esquema de genealogía, cuando siempre que hacen una genealogía, ponen por delante, ponen en primera instancia es a los hombres. Aunque en la realidad, la importancia que tienen las mujeres para saber como quién es hijo de quién es impresionante. Porque los judíos dicen: hombre, el papá puede ser cualquiera, pero la mamá siempre sabemos que es la mamá no se puede negar. Sin embargo, en las genealogías y oficialmente siempre aparecen es los varones como los que engendran a. Aquí en ese texto es José el que aparece entonces como principal personaje y como el heredero, por así decirlo, de la promesa del Mesías. Es el quien recibe el anuncio del ángel. Si se dieron cuenta, a José se le aparece el ángel en sueños. Aquí en Mateo no aparece María nunca, en anunciación. Es José el que recibe el anuncio del ángel, se le aparece en sueños a él. ¿Pero qué le dice? Lo que le dice es interesante, porque le dice: no temas en tomar a María por esposa, porque lo que es en ella es de obra y gracia del Espíritu Santo. Es José el que recibe entonces en Mateo la promesa del Mesías. Hay un detalle muy interesante que quisiera resaltar en esta enseñanza de hoy, y es el hecho de que sea en sueños que Dios le manifiesta a José su voluntad, su deseo, y que sea en sueños también donde Dios le comunica a José su proyecto, el proyecto que tiene para él. Y vamos a estudiar hoy como esa realidad de que es en los sueños de José donde se realizan, donde se revela la voluntad de Dios. Entonces podría uno decir que en los sueños del hombre justo, así lo llama Mateo llama a Jesús, perdón, llama a José hombre justo, era un hombre justo. Uno podría antes llamar esa enseñanza: en los sueños del hombre justo
se revela o se manifiesta la voluntad de Dios. Vamos a ver paso a paso cada una de estas expresiones.
Jesús, como una mariposa, revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos, todo es amor. Y se juntaron sus manos. Cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Porque mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió.
En los sueños del justo se revela la voluntad de Dios. Es a través de los sueños que el Señor le comunica a José su voluntad. Miren, hay como tres aspectos de esta afirmación que acabo de hacer. Y la primera es en los sueños. ¿Qué son los sueños? Los sueños uno los entiende como ese momento o ese espacio de tiempo en los que uno como que cierra la conciencia y abre las puertas al inconsciente. Así mismo lo explicaba Freud en ese estudio sobre los sueños, donde decía que los sueños del ser humano cuando se duerme, a diferencia de la vigilia, son ese momento donde se abre paso al inconsciente y todos los sentimientos y deseos reprimidos como que salen a flote, y entonces es allí donde uno expresa sus frustraciones, incluso sus miedos, como todo lo que uno va reprimiendo, sus heridas incluso, ahí se manifiestan en los sueños. Uno podría entender esos sueños como cuando uno se duerme, ¿cierto? Usted se durmió y comenzó a soñar. Pero yo quisiera como hablar de los sueños de una manera más profunda y hacer referencia más bien como a los proyectos de. Los sueños hacen referencia a los proyectos de cada hombre, a los proyectos que tiene usted y que tengo yo con mi vida. Es en esos sueños donde Dios también revela la voluntad, donde Dios revela el proyecto y el plan que tiene para nosotros. En esos días una amiga me preguntaba que, bueno, en realidad me ponía la queja, que no entendía todavía qué quería Dios de ella, que no sabía cuál era la voluntad del Señor, que incluso se sentía como mal porque todavía no había podido descubrir lo que Dios quería de ella. Entonces yo pensaba, cuando uno en realidad analiza sus sueños, se pone en las manos del Señor todos sus proyectos,
y lo hace de una manera confiada. Por eso me gusta tanto la oración de Carlos de Foucault, cuando dice: me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, por todo lo que hagas en mí te agradezco, Señor. Cuando uno es capaz de tomar esa actitud delante de Dios, entonces es ahí donde Dios comienza con nuestra vida como a dibujar todo un proyecto, a trazar todo un proyecto de bendición, de tal manera que incluso a través de nuestros propios proyectos, de nuestros propios deseos y aspiraciones, el Señor nos va mostrando cuál es su voluntad y cuál es su deseo. Piense cuáles son sus sueños, cuáles son los anhelos más profundos de su corazón, qué es, por ejemplo, lo que usted está soñando para este año, cuáles son las aspiraciones para este año. Y valdría la pena preguntarse si en esos sueños en realidad se está revelando la voluntad de Dios. O si por lo contrario, lo que se está manifestando son sus deseos reprimidos, lo que se está manifestando es su inconsciente y sus heridas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones desde nuestras propias heridas? Y es tremendo ver las consecuencias terribles que tienen en una persona la toma de decisiones desde sus propias heridas, desde sus vacíos, desde su inconsciente. El sábado les compartía yo a los hermanos de la escuela bíblica esta enseñanza y les decía: a veces nosotros tomamos decisiones desde las tripas, ¿cierto? Como que desde lo instintivo, desde decisiones rastreras, desde sueños y proyectos y deseos rastreros. Y esos sueños y proyectos rastreros terminan es hundiéndonos, terminan es amargándonos la existencia. ¿Es probable que en los sueños Dios revele su voluntad? Claro que sí. Pero habría que preguntarse primero si mis sueños son los mismos sueños de Dios, si mis sueños están acordes a la voluntad y al proyecto de Dios. O si por lo contrario, mis deseos, mis anhelos y mis sueños están como pensados desde mis necesidades, desde mis frustraciones y mis miedos, desde mis fracasos. El texto de Mateo a continuación nos va a hablar de un personaje que es como todo lo contrario a José. Y es del rey Herodes. Ustedes recuerdan al rey Herodes por la matanza de los niños. Herodes era un hombre totalmente cruel, que también tenía un sueño. También tenía un sueño, era el sueño de gobernar. Es más, pues ya lo estaba logrando. Pero tenía el sueño como de gobernar, de dominar, el sueño de ser emperador, de tener el poder, mis hermanos. Y hay una diferencia tremenda entre los sueños de José y el sueño de Herodes. ¿Por qué? Porque el sueño de José se está ajustando, se está acoplando a lo que Dios desea. Por el contrario, Herodes está soñando desde sus aspiraciones y, como lo decía ahorita, desde sus frustraciones. Los sueños entonces son esos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que usted y yo tenemos para este año? Y qué bueno preguntarnos si esos serían los proyectos que Dios tiene también pensados para usted y para mí. Si esos son los proyectos que Dios desea, que Dios anhela para usted y para mí. Valdría la pena preguntarnos si ese deseo, si ese proyecto que usted tiene va en concordancia con lo que Dios desea para su vida y para mi vida.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:33 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Olvidados.
Yo
quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios soy.
El intercambiador Granados soluciona uno de los puntos de tráfico más críticos de la ciudad y beneficia a más de 200.000 quiteños.
Sí, nos ha ayudado bastante para nosotros que ocupamos todos los días el transporte público.
Está muy bien, ahora sí se puede circular tranquilamente.
Una obra que prioriza directamente al transporte público y favorece a quienes desean entrar y salir de la ciudad hacia los valles y el aeropuerto Mariscal Sucre.
Le agradecemos al municipio por la movilidad y la comodidad que nos están brindando hacia nosotros.
Alcaldía de Quito.
Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Curso taller introductorio al mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Los días sábados 10, 17 y 24 de junio, de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Un curso introductorio al maravilloso mundo de la Sagrada Escritura.
Termina el espacio publicitario.
Sentado, tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios.
Porque la segunda afirmación es en los sueños del justo. La primera palabra era en los sueños. Los sueños hacen referencia entonces como no solo a ese estado en el que estamos dormidos y como que abrimos paso al inconsciente, sino que son las aspiraciones y deseos más profundos del hombre, ¿cierto? Los deseos, las aspiraciones, los anhelos, los proyectos del ser humano. Pero no basta con los sueños, es en los sueños del hombre justo. Y habría que preguntar ahí, bueno, ¿y quién es entonces el hombre justo? ¿A qué hace referencia la palabra de Dios cuando nos dice que José era un hombre justo que no quería difamarla? Cuando uno estudia filosofía, se encuentra con definiciones de justicia bien interesantes. Por ejemplo, la definición que da Aristóteles, uno de los más importantes filósofos, dice que la justicia es dar a cada uno según lo que se merece, ¿cierto? Dar a cada uno según sus acciones, dar a cada uno lo que se merece. Y de hecho es como en cierta medida el concepto que nosotros hoy en día tenemos de justicia. Hoy hablamos de justicia como incluso ojo por ojo, diente por diente. Justicia, cuando la señora que está en la televisión dice, yo quiero que se haga justicia con ese desgraciado que mató a mi esposo. Lo que está queriendo decir ella es, yo quiero que le pase lo mismo que le pasó a mi esposo. O que por lo menos lo encierren, o que por lo menos lo castiguen, o que se haga justicia es ojo por ojo, diente por diente. Ese es como el concepto que popularmente manejamos sobre la justicia. Usted hizo tal cosa, pues se merece esto. Usted hizo tal otra, se merece lo otro. Entonces, ese es como el concepto que manejamos nosotros de justicia. ¿Será esa la manera de entender la justicia que tiene la palabra de Dios? Yo creo que no. Y desde ese texto uno podría sacar esa misma conclusión por lo siguiente. Miren, dice que María resultó embarazada antes del matrimonio. José y María ya estaban comprometidos en matrimonio, es decir, ya tenían como el compromiso, de casarse. Había una etapa entre el compromiso y el matrimonio muy especial, donde el hombre comenzaba como a ir consiguiendo las cosas, a construir la casa, etcétera, etcétera. Y ya cuando se iba el matrimonio, pues la mujer entraba a la casa con el marido, acompañados por el amigo del novio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces José y María estaban en esa situación, ya estaban comprometidos, es decir, ya estaban a punto de casarse. Y resulta que María está embarazada. La ley decía, oigan esto, la ley decía que cuando una mujer faltara al compromiso, cuando una mujer incluso resultara embarazada sin haberse casado, podía ser apedreada por el pueblo. Y el primero que tenía que lanzar la piedra era aquel con el que se había comprometido, ¿cierto? Incluso cuando una mujer era condenada al adulterio, una mujer casada, era condenada, perdón, a ser apedreada por adulterio, el esposo era el primero que tenía que lanzar la primera piedra. Y es más, decía la ley que tenía que ser una piedra no tan chiquita que no pueda ser llamada piedra, ni tan grande que la mate de una. Es decir, tiene que ser una piedra más o menos, que la vaya matando como lentamente. Y el primero que tenía que lanzar la piedra era el esposo o el que estaba comprometido. Y ese texto dice inmediatamente que José no quiso denunciarla públicamente y pensó más bien abandonarla en secreto. Antes de esto, la palabra dijo, porque era justo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si apeláramos o si fuéramos a que es ojo por ojo, diente por diente, José no sería justo, porque está incumpliendo la ley. Es decir, está siendo injusto según la ley. José hubiese tenido que denunciar a María, pero no lo hizo. Sin embargo, el texto lo llama justo. ¿Qué significa entonces el hecho de que José sea justo en este evangelio según San Mateo? Que de hecho es un evangelio que le dedica mucha reflexión a esto de la justicia. Dice, ajustarse, el que es justo según Mateo, es aquel que ajusta su proyecto, ajusta sus sentimientos, ajusta todo lo que es al proyecto y al plan de Dios. Fíjense que parece un juego de palabras, ¿cierto? Como que el justo es el que se ajusta, pero no lo es, porque en realidad el justo es aquella persona que acopla su vida, que concuerda su vida con el proyecto de Dios y que no le tiene miedo a abrirse al obrar de Dios en su vida, incluso sin temer las consecuencias. Yo creo que toda la vida de José, toda la vida en Nazaret, a José y a María los vieron más bien como medio raro, porque esta es una familia fuera de lo común. Y José no le tiene miedo a responder al proyecto de Dios. No le tiene miedo a montarse en ese bus que es tremendo. A uno le cuesta muchísimo, hermanos, como entender lo que Dios quiere para uno. Y uno es muy miedoso, no nos digamos mentiras, somos muy miedosos y somos muy poco valientes y somos a veces incluso hasta mezquinos con Dios y nos da miedo entregarnos a Él para que Él haga su voluntad en nuestra vida. Pues José no, José es un hombre justo, es entendido como un hombre justo porque ajusta su vida, acomoda su vida al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios y no le tiene miedo a seguir a cumplir lo que Dios le dice, incluso en sus sueños. Y el texto hace referencia justamente a los sueños del estar dormido. ¿Quién de ustedes atiende a un sueño? Uno muchas veces sueña tantas. Yo, por ejemplo, casi todos los días me acuerdo de mis sueños. Y son sueños súper largos y sueños súper. Mi esposa dice que son sueños todos locos porque son como de película, ¿cierto? Y yo sueño súper largo y súper de película. Pero ¿quién le hace caso a un sueño? Uno pocas veces le hace caso a un sueño. Uno pocas veces siente que los sueños dicen como algo, como que pocas veces le presta atención a los propios sueños. José lo hace y ve en sus sueños cómo Dios habla y revela su voluntad.
sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.
Sueños del justo se revela la voluntad de Dios. La última palabra es la voluntad de Dios. ¿Cómo así que la voluntad de Dios se revela o se manifiesta en los sueños del justo? Quiero compartirles un texto que cae como anillo al dedo y que está súper actual. Es de hoy, la homilía del Papa Francisco hoy en Casa Santa Marta. Voy a leerlo tomado de Así Prensa. Dice así: a Dios le gusta discutir con nosotros, aseguró el Papa Francisco en la misa celebrada en la Casa Santa Marta en el Vaticano. Algunos me dicen: Padre, hay tantas veces en que cuando voy a rezar al Señor me enfado con Él. Pero es que eso es la oración. A Él le gusta cuando te enfadas y le dices a la cara aquello que sientes, porque es Padre, destacó el Santo Padre. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. A partir de estas palabras de la Carta a los Hebreos, reflexionó el Papa Francisco sobre nuestra aceptación de la voluntad del Señor, sobre nuestro consentimiento a lo que Él nos pide, sobre nuestro aquí estoy para hacer tu voluntad. El Papa señaló que la historia de la salvación es una historia de aquí estoy, de estoy dispuesto, como demostraron Abraham, Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y finalmente la Virgen María con su gran aquí estoy. El Señor dialoga siempre con aquellos que invita a hacer el camino y decir aquí estoy. Señaló y destacó que el Señor tiene mucha paciencia. Cuando leemos en el libro de Job todas esas palabras de Job que no entiende y el Señor le responde, el Señor le explica, le corrige y finalmente, ¿cuál es el aquí estoy de Jacob? Ah, Señor, tú tienes razón, yo te conocía solo por lo que había oído de ti. Ahora mis ojos también te ven. Ese aquí estoy cuando hay voluntad, ¿verdad? El pontífice insistió en que la vida cristiana es eso, un aquí estoy continuo para hacer la voluntad del Señor. Es bello leer la Escritura, la Biblia, buscando las respuestas en la persona del Señor. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. En ese sentido, el Papa Francisco reflexionó sobre las diferentes actitudes que podemos adoptar ante la petición de Dios. ¿Acaso voy a ocultarme como Adán para no responder? ¿Voy a ocultarme cuando el Señor me llama en vez de decir aquí estoy o qué quieres de mí? ¿Huyo como Jonás que no quería hacer aquello que el Señor le pedía? ¿O pretendo hacer la voluntad del Señor, pero solo externamente, como los doctores de la ley que Jesús condena duramente? ¿O miro hacia otro lado como hacían el levita y el sacerdote delante de aquel hombre herido, apaleado por los ladrones y que dejaron tirado o medio muerto? ¿Qué respuesta le doy al Señor? Cada uno de nosotros puede responder: ¿cómo es mi aquí estoy al Señor para hacer su voluntad antes que la mía? Dijo el Papa Francisco. Es entonces la voluntad de Dios, la última palabra. ¿Qué es la voluntad de Dios? Los hermanos siempre le preguntan a uno, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Qué será el proyecto que Dios tiene para mi vida?
y pues en realidad uno es como que se queda sin respuesta, ¿no? Como que será lo que en realidad Dios quiere de ti, ¿cierto? Uno podría sacarlo diciendo que Dios quiere nuestra felicidad, que Dios quiere que estemos en paz, que Dios quiere que seamos felices, que vivamos tranquilos. Pero hay un texto que a mí siempre me ha iluminado mucho con respecto a este tema de la voluntad de Dios. Y yo sé que puede sonar muy general, pero es el gran proyecto que Dios tiene para nosotros. Y quiero invitarlos a que busquemos Romanos en el capítulo 8. Vamos a buscar una de las cartas de Pablo, Romanos 8. Y vamos a leer desde el versículo 29 y siguiente. Voy a leer desde el 28 mejor. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese texto es como un resumen de cuál es el designio y el proyecto de Dios. Mire lo que dice el versículo 29. A los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la aspiración que tiene Dios con nosotros, su Hijo Jesucristo? Dios quiere hacer de usted y hacer de mí la misma imagen de su Hijo Jesucristo, el mismo modelo de su Hijo Jesucristo. Quiere hacernos parecidos a Él. Que Cristo sea el primero entre muchos hermanos, que usted y yo nos parezcamos a Él. En definitiva, cuando usted vaya a construir su proyecto de vida, la pregunta va a ser esta: ¿esto que voy a hacer, esto que estoy decidiendo, ayuda a que Cristo Jesús se forme en mí y en todos los seres humanos? ¿Esto que voy a pensar, esto que estoy haciendo, este proyecto, casarme, no casarme, quedarme soltero, irme de religioso, no sé, irme de misionero al África, irme de misionero laico, qué sé yo, eso ayuda a que Jesús se forme en mí, oigan esto, en mí y en todos? Ah, hermanos, ese será entonces como el criterio de discernimiento de la voluntad de Dios. El primero, que Jesús se forme en ti, en mí y en todos. Ese es el criterio, el gran criterio de discernimiento de la voluntad de Dios es ese. Que Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
Y no se dan cuenta de que el mundo necesita de la belleza irresistible, de la fuerza incontenible que nos contagia.
Padre del cielo, queremos entregarte nuestros sueños, queremos entregarte nuestros proyectos, queremos entregarte nuestro corazón para que tú lo hagas justo. Queremos, Señor, cumplir tu voluntad. Y te decimos, junto con el salmista y junto con tu Hijo Jesucristo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Revélame, Señor, muéstrame, Señor, tus caminos. ¿Qué es lo que quieres que haga? Como bellamente te decía Francisco, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el sueño y el proyecto que tienes para mi vida? Ayúdame, Padre del cielo, a ser como tu Hijo Jesucristo. Envía la fuerza de tu Espíritu Santo para que yo cada vez me parezca más a Él. Bendito seas, Padre Santo, por el sueño que tienes de hacerme como tu Hijo. Gracias, Señor, porque quieres formar a Cristo en mí. Ven y habita en mi corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, y forma a Cristo en mí.
Hay un tiempo para matar y hay un tiempo para curar, hay un tiempo para construir. Lo que he destruido tiempo para estar de luto y otro para festejar. Hay un tiempo para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para intentar, tiempo para desistir, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de recoger. Si todo lo que vivimos Dios mismo lo ha concedido, y todo lo que Él ha hecho permanecerá por siempre. Dime qué le sirve al hombre tanto luchar por sus fuerzas, pretender cambiar el curso y el control llevarlo en manos. Dime qué le sirve al hombre andar siempre sus caminos y no entender que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para el amor, hay un tiempo para el odio, hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Y de qué le sirve al hombre tanto desgastarse? Si todo tiene su tiempo, si hay un tiempo para todo, si todo lo que vivimos Dios mismo lo ha concedido, y todo lo que Él ha hecho permanecerá por siempre. Dime qué le sirve al hombre tanto luchar por sus fuerzas, pretender cambiar el curso y el control llevarlo en manos. Dime qué le sirve al hombre andar siempre sus caminos y no entender que hay un tiempo para todo, que todo tiene su tiempo.
Agenda Yeshúa.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinaelín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
Jesús.
9 en punto.